nuestra vida. Amén. Así que quiero animarlo a que pueda invitar a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, para que pueda ser parte de lo que Dios va a enseñarnos a nosotros como iglesia, a ser generosos. Nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos, como sus hijos, a que seamos como Él. Él es un Padre generoso, amén. Y si pensamos en eso, que Dios ha sido generoso, podemos pasar todo el día contando de la multitud de generosidades de Dios hacia nosotros. Y una de esas, pues usted, si tiene su Biblia, una de ellas es la palabra de Dios. Dios ha sido generoso, nos ha regalado un libro completo, que es divino, que es perfecto, nos ha regalado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Dios ha sido muy generoso, nos ha regalado la salvación, que es el tesoro más grande que podemos tener. Así que yo les animo a ser parte de esta serie, va a ser muy, muy, pero muy buena. Amén. El otro anuncio, tenemos visita. Yo quería pedirle por favor a Stan y Jim y Jason si pueden ponerse de pie. Ellos son nuestros hermanos. Please stand up, Stan. Muchas gracias. Ustedes conocen, Stan ha estado por aquí muchas veces y Jason y Jim ya vinieron hace como 2 años, 3 años. A ayudar cuando estábamos empezando aquí el lanzamiento de la iglesia. Así que muéstrenle mucho amor a ellos, son muy especiales para nosotros. No lo hablo solo por mí, yo sé que también para el resto de los pastores y ancianos, estos hombres son muy especiales. Oren por la vida de ellos, ellos salen el martes para Ometepe para trabajo duro. Así que oren por la salud, por la resistencia física de ellos y vamos a estar muy agradecidos por lo que están haciendo. Estemos orando esta semana. El próximo domingo es el lanzamiento de aniversario de Valgüe. Estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo. Amén. Así que yo quiero, además de la emoción y la alegría, quiero pedirles estar orando por Pastor Edwin, por todo lo que está sucediendo allá. Si vamos a tener una celebración, obviamente Satanás está muy enojado porque estamos celebrando la victoria de Cristo. Amén. Así que nuestra obligación como hermanos es apoyar a Pastor Edwin, a los miembros de la iglesia, a su familia, intercediendo por ellos para que ellos puedan estar bien. Amén. Amén. Hoy esta mañana vamos a tocar el Salmo 119. Y hablando de generosidad, vamos a tocar el capítulo más largo en la Biblia. Son 176 versículos. Dios ha sido generoso, amén. Nos ha regalado un salmo hermoso y bello. Así que quiero invitarles que me acompañen en oración y vengamos delante de Él pidiéndole la sabiduría sea de Él, la palabra sea de Él y no de mi persona. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, porque hemos aprendido tantas cosas por medio de la vida del Rey David, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, su humildad, un corazón quebrantado, un corazón conforme a tu voluntad, Señor. Pero hemos visto también que es un hombre común y corriente, Señor, que pecó en contra de ti, Señor, por desviar su atención, Señor, por las cosas del mundo, Señor, carnales, por poner su mirada, Señor, en su habilidad, Señor, en su fuerza, Señor. Gracias, Dios, porque hemos aprendido, Señor, tanta bendición de la vida del Rey David, Señor. Yo sé, Dios, que vas a usar hoy, Señor, a través de este mensaje, Señor, muchas cosas, Señor, nos vas a revelar acerca de tu palabra, Señor, que no estamos haciendo bien, Señor. Pero gracias, Dios, por ser un Dios tan generoso, tan amoroso, tan perfecto, de permitirnos estar en tu casa, escuchar tu palabra. Y Dios, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Así como el Salmo 119 muchas veces lo dijo, Señor, ayúdame, Señor, a poder seguir tus pasos. Ayúdame, corrígeme, Señor. Queremos venir con ese corazón humilde a ti, Señor, reconociendo que nosotros no hay fuerza, no hay capacidad para hacerlo, Señor. Si tú no lo haces, Dios, nada lo hará, Señor. Así que, Dios, dependemos de usted esta mañana. Gracias, Señor mío, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Amén. El Salmo 119 es un salmo hermoso. Son 176 versículos. Es un salmo especial. Es un acróstico del alfabeto hebreo. Pero es tan especial este salmo, porque muestra el corazón de un hombre quebrantado, muestra el corazón de un hombre humilde, muestra el corazón de un hombre que busca cómo satisfacer a Dios y no a los hombres. El Salmo 119, no sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de leerlo, pero es bello. Realmente, cuando yo leí el Salmo 119, no en este tiempo, pero hace mucho tiempo atrás, yo decía, wow, el Rey David. ¡Qué corazón! Yo pienso que el Salmo 119 es un salmo muy especial. Es un salmo que nos enseña acerca de un corazón piadoso, una vida piadosa. Quiero hacerle un par de preguntas. Vamos a construir 2 casas con los mismos materiales, excelentes materiales, de primera calidad, mismas especificaciones. pero una vamos a decidir construirla sobre un fundamento inestable. Podemos construirla sobre arena. La siguiente casa vamos a construirla sobre un fundamento sólido. Yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos casas? Parecen igual, lucen igual, tienen los mismos materiales, la misma calidad, hecha por los mismos hombres, pero ¿cuál es la diferencia? El fundamento. ¿Amén? Muchos de nosotros tenemos fundamentos inestables. Muchos de nosotros edificamos nuestra vida sobre fundamentos erróneos. Muchos de esos pueden ser la cultura. Muchos de esos pueden ser las emociones. Muchos de esos pueden ser los consejos en lugares equivocados. Si yo les pregunto, mis queridos hermanos, si morimos hoy, y todos moriremos en cualquier momento, solo Dios lo sabe, si morimos hoy, ¿cuál sería, si usted pudiera decirme, cuál sería la más significativa enseñanza que usted le ha dejado a los suyos? Si usted muere hoy, ¿cuál sería el mayor valor que usted le ha regalado a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo? Si usted muere hoy, ¿cuál sería su legado? Si tenemos problemas con definir o problemas con poder pensar en esto, es porque hemos estado sobreviviendo nuestra vida y no hemos estado viviendo. Quiero ponerles un ejemplo muy sencillo. Para los que han manejado y están aprendiendo a manejar, hay una diferencia entre ser un buen conductor y un mal conductor. Los buenos conductores, o vamos a empezar con los malos conductores. Los malos conductores ponen su mirada 3 metros adelante de ellos. Ellos van pendientes simplemente del parachoque del carro que va atrás. ¿Sí? Pero los buenos conductores ponen su mirada 15 metros adelante de ellos. ¿Qué nos da esto? Este ejemplo. Eso nos da perspectiva, nos da visión, cosmovisión. Nos hable la visión ampliamente. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida con una visión muy corta. Estamos sobreviviendo cada día. No estamos construyendo el reino de Dios. Estamos sobreviviendo. Cada día andamos, como Pastor Yare dice, como gallinas sin cabeza, corriendo para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque no estamos edificando nuestra vida sobre un fundamento sólido, un fundamento estable. Si empieza a temblar en estos momentos, y esto nos ha pasado tal vez en este año, hemos estado un poco nerviosos por los temblores, yo le digo, este edificio no tiene pilares, y empieza a temblar, ¿cómo se sienten? Inseguros. Pero muchos de nosotros vivimos nuestras vidas sin pilares, sin fundamento, sin nada seguro en que edificar. Y pareciera no importarnos, porque no hemos hecho nada hasta hoy para corregirlo. Hemos estado sobreviviendo nuestra vida, pero no hemos estado viviendo. Y lo que yo aprendí del Salmo 119 es a reenfocar mi corazón y mi mente a las cosas que tienen valor eterno. Les quiero hacer una pregunta. Y piensen nuevamente en lo que les pregunté. ¿Qué sería lo más importante que ustedes le han transmitido a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a sus compañeros? Si tuviéramos que poner en nuestra lápida el epitafio, ¿cuál sería el epitafio? George Whitefield dijo, hasta el día final sabremos qué clase de hombre fuimos. Mi reto para ustedes es que ustedes puedan tener una visión tan amplia y tan clara de saber cómo van a escoger sus decisiones y en base de qué van a escoger sus decisiones y cómo van a vivir su vida para la gloria de Dios. Las marcas distintivas de una vida piadosa en el Salmo 119. Nuestra condición pecaminosa es no poner atención a las cosas eternas. Nos vamos por las cosas que tienen un brillo superficial. Yo quiero decirles algo. Pongan atención a todo lo que tienen a su alrededor. Todo esto es falso. Parece real, pero es falso. La verdad es el mundo espiritual en el que estamos viviendo. Nos dejamos ir por lo que brilla, pero realmente no estamos edificando nuestra vida sobre conceptos sólidos. No estamos poniendo atención a una visión amplia. Estamos viendo muy cerca el cuadro, pero no estamos retirándonos para ver toda la perspectiva de este mundo. Muchas veces ponemos atención a cosas materiales, ponemos atención a cosas emocionales, ponemos atención simplemente a un círculo muy pequeño y la vida no está ahí. La palabra de Dios enseña que todo esto pasará. Esto va a desaparecer en cualquier momento. ¿Por qué seguimos poniendo atención a las cosas que no tienen valor? Adán y Eva se presentaron con trapos de inmundicia ante Dios. Ellos presentaron con sus trapos de inmundicia, pero la Biblia los llamó hojas de higuera, porque ellos se presentaron con su propia autojusticia ante Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos edificar nuestra vida con nuestra propia autojusticia, con nuestra inteligencia, con nuestros atributos, con nuestras habilidades? ¿Qué estás enseñándole hoy a tus hijos, a tu esposa? Si no estás casado, puedes decir, pues no tengo esposa, no tengo hijos. Pero eso significa que no tienes una misión amplia. ¿Por qué? Porque deberías de estar pensando, ¿qué vas a enseñarle a tus esposas? ¿Qué vas a enseñarle a tus hijos? Pero muchas veces pensamos nuestra vida en días, horas y segundos, pero no ponemos a pensarnos en siglos. ¿Qué voy a enseñarle a mis bisnietos? Aunque yo no exista, ¿qué valor va a ser transferible a mi hijo, y mi hijo a mis nietos, y mis nietos a mis bisnietos? Todo eso se resume en una palabra: legado. Pero si no hay convicciones, pero si no hay una misión amplia, ¿cómo vamos a formar un legado en nuestros hijos? La marca distintiva de una vida piadosa está en uno. Una vida piadosa es la que ama y anhela profundamente la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso somos una iglesia bíblica, porque amamos la palabra de Dios. Una vida piadosa ama y anhela profundamente la palabra de Dios. Ama y anhela profundamente escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de los hombres. Muchas veces que venimos a la iglesia queriendo escuchar lo que queremos oír. Que alimente nuestras emociones. Que alimente nuestro ego. Que alimente nuestras malas decisiones. Pero una vida piadosa viene buscando ante Dios el consuelo de la palabra de Dios. Pero viene buscando también la disciplina de Dios por medio de la palabra. Porque reconoce que tiene un corazón perverso y malo. Que reconoce que su corazón puede engañarlo y puede desviarlo de la verdad. Pero un hombre con un corazón piadoso ama y anhela la palabra de Dios, no solo porque va a encontrar bendición de Dios en la palabra, no solo porque va a encontrar cosas buenas de Dios, bondades de Dios, sino porque va a encontrar corrección de Dios para edificar su vida sobre la corrección. ¿Sabe por qué buscamos corrección en la palabra de Dios? Porque tenemos un corazón perverso y malvado. Porque siempre estamos buscando por las cosas que llenan mi ego, edifican mi reino. Pero un hombre con un corazón humilde y quebrantado y una vida piadosa busca la palabra de Dios para ser construido, quebrantado, edificado para la gloria de Cristo Jesús. Lo que nos hace falta, iglesia, no son mejores recursos. Lo que nos hace falta, iglesia, no son mejores trabajos. Lo que nos hace falta hoy es hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de buscar, reconocer que nosotros no somos hombres buenos. De buscar y reconocer la verdad de Dios por medio de su palabra. Y es indignante y es triste que muchos lugares hoy están abriendo sus puertas para predicar, pero predicar palabras de hombre. Y es triste que muchos lugares hoy se está predicando basura. Y la gente busca la basura. Pero no significa que usted esté sentado aquí y estemos hablando la palabra de Dios. Usted está buscando la palabra de Dios. Usted puede ser un hombre moralista. ¿Cuántas veces hemos entrado a una casa que hay una Biblia abierta, como si fuera un amuleto, pero nunca la leen? O un cuadro en la pared con el Salmo 91. O con el Salmo 24, pero nunca leen la palabra de Dios. Eso no es hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios es cuando estás desesperado y sabes que el único lugar donde puedes encontrar descanso es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, es fiable. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es eterna, porque es la palabra de Dios. Es luz. Es pura, es dulce. ¿Estás viendo la palabra de Dios así a diario en tu vida? Que lo primero que haces cuando te despiertas es correr a la palabra de Dios. Porque sabes en tu mente, en tu corazón, si no estás sujeto al pensamiento divino de Dios, tu mente se va a desviar tu corazón se va a desviar por deseos, por anhelos superficiales. Cada vez que salimos de nuestros hogares sin leer o pasar tiempo en la palabra de Dios, estamos diciéndole, ¿sabes qué, Señor? No te necesito hoy. Hoy soy suficiente. Hoy soy más poderoso que vos. Una vida piadosa reconoce que necesita pasar tiempo en la Escritura. Y no tiempo superficial, tiempo constante, sistemático, estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para reconocer la maldad en mi corazón. La palabra de Dios es fiel, fiable. Y esto lo aprendí por medio de la palabra. La palabra de Dios es inspirada por Dios, no inspirada por los hombres. Cuando Pablo estaba hablando a Timoteo, dice, la palabra es inspiración de Dios, no dice inspiración de los hombres. Dios usó hombres conforme a su voluntad para escribir la palabra. Pero dice, es inspiración de Dios. Por lo tanto, cada jota, cada tilde, cada coma y cada espacio en esta Biblia es de Dios. Porque es su inspiración. Es inspiración, es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no se equivoca. ¿Por qué? Porque proviene de Dios y Dios no se equivoca. Dios es santo, Él no puede mentir. ¿Entiendes? Cuando venimos a la palabra de Dios, tengo que estar seguro. Uno, Dios está proveyendo esta palabra divina. Proviene de su corazón, es la verdad, es lo que necesito oír. Es inerrante, no se equivoca, es inefable y tiene la autoridad de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Lo que necesitamos cada día en nuestra vida es escuchar la verdad de Dios que impacte y golpee la profundidad de nuestros corazones pecaminosos. Jamás vamos a poder dejar un legado en nuestros hijos a menos que seamos disciplinados, enseñados, instruidos y capacitados por medio de la palabra de Dios. Hombres y mujeres piadosos producen niños piadosos. No estoy hablando de mujeres o hombres religiosos o moralistas. Estoy hablando de hombres y mujeres que vienen arrepentidos cada vez que leen la palabra de Dios, salen quebrantados y golpeados porque son pecadores y reconocen la santidad de Dios por medio de esta palabra. Cada vez que leen la palabra de Dios, Dios está golpeando su corazón. ¿Por qué? Porque somos malos y perversos y somos pecadores. El Salmo 119:67 dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Cómo vamos a seguir de cerca esta palabra? Por medio de la disciplina. Y muchas veces queremos correr de la disciplina de Dios. La Escritura nos enseña, esta es una frase de John Flavel, un puritano. La Escritura nos enseña, nos enseñará la mejor manera de vivir, amén, la manera más noble de sufrir, amén, y la manera más confiable de morir. John Flavel, un puritano. Lo que me encanta a mí del movimiento puritano, el movimiento de la Reforma, no es por lo sangriento o por siempre estar en contra de algo. Lo que me encanta del movimiento de la Reforma y los puritanos es que ellos defendieron la palabra de Dios por sobre todo. De ahí sale el término sola escritura. Si nosotros tuviéramos ese corazón de verificar lo que dice la palabra de Dios, como hermanos de Berea que verificaron la escritura, nuestra vida fuera muy diferente. No pusiéramos atención a lo que dice la cultura, no pusiéramos atención a lo que dicen las emociones, no pusiéramos atención a lo que dice la abuelita, no pusiéramos atención a lo que dice el vecino, pusiéramos atención a lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que la gente dice que no tenga capítulo y versículo es irrelevante. ¿Entiendes? Todo lo que la gente dice, cualquier consejo, por muy sabio, por muy noble, que no tenga capítulo y versículo, es basura, es irrelevante. Porque solo la palabra de Dios tiene la autoridad para decirnos cómo vivir nuestra vida, para corregirnos del error. Una vida piadosa entiende eso. Y por eso corre de rodillas hasta el trono de Dios para escuchar el consejo de Dios. No se trata sobre nuestra habilidad o nuestra fuerza. Se trata sobre el carácter de Dios y su persona. Una vida piadosa es la que ama y anhela caminar en disciplinas espirituales y no en habilidades. El problema sobre las disciplinas espirituales, muchas veces podemos pensar y asumir que lo estamos haciendo porque somos disciplinados. Pero si preguntáramos a David, David, caminar en disciplinas espirituales, escribir salmos, levantarte en la madrugada, muy noche, meditar en la palabra de Dios, ¿era un estrés para vos? Seguramente él respondería que no. Nunca representó un estrés. Porque una persona piadosa no solo llama disciplinas espirituales una disciplina, lo llama un anhelo del corazón profundo. Si las disciplinas espirituales son una carga para ti, tú tienes un corazón equivocado. Porque las disciplinas espirituales deberían ser un anhelo profundo en tu corazón. Conocer a Dios, amar a Dios por medio de su palabra. Juan 17:3 dice, y en esto consiste la vida eterna, que conozcan al Hijo y conozcan al Padre. La única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. Si las disciplinas espirituales son un peso y una carga, hay un problema en tu corazón. Porque la disciplina espiritual debería convertirse en un anhelo profundo de tu corazón. Como Salmo 119, versículo 103, tu palabra es miel. ¿Han probado la miel? Es dulce. Tu palabra es miel. Las disciplinas espirituales no son una carga. Y tampoco trata sobre habilidades. Las disciplinas espirituales tratan de un corazón humilde y quebrantado, que reconoce que el único lugar donde puede reconocer y entender la verdad de Dios es por medio de disciplina espiritual, amando a Dios por medio de la lectura, amando a Dios por medio de la meditación, conociendo a Dios por medio de recitar su palabra. Si vemos Salmo 119, versículo 11 al versículo 16, lo que yo puedo hacer, guardar la palabra, alabar, recitar, alegrarme, estudiar, reflexionar, deleitarme y no olvidar la palabra. Si nosotros leemos los versículos del 11 al 16 encontramos esto, guardar la palabra, alabar, recitar, alegrarme, estudiar, reflexionar, deleitarme y no olvidar la palabra. Son cosas que nosotros podemos hacer. Y podemos decir, eso lo puedo hacer. Pero lo único que Dios puede hacer es abrir mis ojos para ver la belleza de Cristo. Esta es la diferencia entre una persona que estudia la palabra de Dios por motivos catedráticos y solo conocimiento, pero alguien que estudia la palabra de Dios para conocer la belleza de Cristo profundamente. Usted puede ser muy bueno leyendo la Biblia. Incluso puede leer más que yo. O puede saberse más versículos que yo. Es verdad, yo no me sé muchos. La diferencia puede estar dónde está tu corazón y cuáles son los motivos reales de tu corazón. ¿Estás queriendo conocer a Dios simplemente para tener más conocimiento sobre tus hermanos? ¿Estás queriendo conocer a Dios simplemente para sacar tu orgullo de que sabes algo de la Biblia? Pero tu conocimiento está aquí. No ha pasado hasta lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? ¿Dónde está tu legado? ¿Hay gente que estás discipulando? ¿Hay gente a la que estás instruyendo en la palabra de Dios? ¿Estás discipulando a tus hijos? ¿Estás discipulando a tu esposa? ¿Estás discipulando a un compañero del trabajo? Si todo el conocimiento está aquí, no sirve. Los filósofos tenían conocimiento. De hecho, Calvino dijo, yo me deleitaba en leer a Cicerón, Platón y a todos los filósofos, pero cuando leí las escrituras, todo lo demás perdió sabor y sentido. Y muchos de ustedes leen cosas sin sentido. Dice, la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo traspasamos a nuestras vidas actuales, de la abundancia de nuestro corazón, posteamos en Facebook. ¿Cuánta basura ponen en Facebook? De personas como, no sé, se me olvidó el nombre de este hombre, pero que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Andamos haciendo comentarios que simplemente reflejan lo vacío que estamos en nuestros corazones. Ningún comentario que glorifique y honre a Dios. Ningún comentario que exalte la belleza de Cristo. Solo cosas absurdas. Como miren lo que comí hoy, la ropa que me voy a poner mañana, quisiera ir a la playa y hoy me siento feliz. Y al rato otro comentario, me siento triste. Claro, si no estás leyendo la Biblia es lo único que puede pasar. Si ustedes leen Salmo 119, capítulo 1, versículo 1, en adelante se van a dar cuenta cuál es la razón de la felicidad. Pasar tiempo en el camino de Dios. Felices son los íntegros, los que siguen la enseñanza del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No la mitad del corazón, no un tercio del corazón, sino con todo el corazón. Esos son los hombres que tienen gozo. Bienaventurados son los que están siguiendo a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Y solo un hombre con un corazón piadoso va a reconocer que la única fuente de felicidad se encuentra en Cristo Jesús y nada más. No en la fama, no en los títulos, no en el nombre, no en el poder, no en el dinero, en Cristo Jesús y nada más. ¿Cuántas veces David, si vamos al versículo, Salmo 119, versículo 33, y esto tiene que quitar cualquier tipo de autojusticia en nuestra vida, de competencia en nuestra vida, de habilidad en nuestras vidas? Versículo 33 dice, enséñame. ¿Quién? Enséñame, Dios, tus decretos. Yo no puedo enseñarme a mí mismo. Yo soy pecador, yo voy a engañarme. Por eso necesito venir hasta el trono de Dios y decir, Señor, enséñame. Enséñame. Por favor, enséñame. Dame entendimiento y obedeceré tu enseñanza. Los pondré en práctica con todo mi corazón. Si Dios no decide hacer eso en nuestro corazón, los que somos nada más catedráticos. Sin un corazón correcto. Podemos tener conocimiento, podemos pasar horas en la palabra de Dios, pero si Dios no decide tocar nuestro corazón, si Él no decide tocar nuestro corazón para entendimiento, estamos perdidos. Por eso un corazón piadoso reconoce que su capacidad no está en las disciplinas espirituales, aunque sabe y tiene un anhelo para hacerlo porque ama a Dios, sino en la bondad y la generosidad de Dios. Dependemos de la obra soberana de Dios en nuestra vida. ¿Estamos dependiendo realmente de Dios en nuestra vida? Un corazón piadoso sabe que depende de Dios cada instante de su vida. No solo mañana, no solo cuando hay pruebas, no solo cuando hay dificultades, no solo cuando también hay cosas buenas, depende todos los días de su vida. Juan 15, separado de mí no puede hacer absolutamente nada. Somos completamente dependientes de Dios. ¿Se recuerdan el primer punto de la prédica pasada? Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Somos dependientes. No nos gusta escuchar eso, porque somos orgullosos. Queremos edificar nuestro propio reino y nuestra propia fuerza. Pero ¿sabe qué? Usted sigue siendo dependiente de Dios. Somos dependientes. Desde la punta de su cabeza hasta la punta de su dedo gordo, usted es dependiente de Dios. No hay ningún centímetro en su vida, ningún centímetro en su cuerpo que usted no dependa de Dios. Somos dependientes. Completamente dependientes. Si Dios no quiere transformar el corazón del hombre, nada lo hará. Si Dios no decide poner apetito en nuestros corazones, nada lo hará. Pero el Salmo 105 dice algo impresionante. Se lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios va a iluminar el camino. Dios va a mostrarnos el camino. Pero tenemos que tener el coraje para dar el paso. Y caminar dependiendo de Él. Si Él decide quitar su luz, ¿cómo vamos a ver? Spurgeon decía, no importa cuán rápido corras, si no sabes para dónde das, nunca vas a llegar. Y eso puede ser para los moralistas y religiosos, no importa cuántos versículos te sepas, no importa si lees la Biblia de tapa a tapa, si no tienes el corazón correcto, no vas a llegar nunca. Spurgeon decía también, no importa si tienes el mapa, si no sabes leerlo, no sabes llegar. Está hablando del corazón. Si el corazón no tiene un corazón humilde, quebrantado y piadoso, no importa si tu Biblia está abierta las 24 horas del día en tu casa, no vas a llegar a ningún lado. Porque todo regresa al corazón del hombre. ¿Tienes tú el corazón correcto o no? ¿Cómo vamos a construir legados en nuestra vida si no tenemos el corazón y el espíritu correcto? Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos ser humillados por la palabra de Dios. Necesitamos las crisis en nuestra vida. ¿Para qué? Para que solo Dios sea revelado como el supremo salvador de la humanidad, de nuestra vida. ¿Por qué necesitamos las crisis a diario en nuestra vida? Porque necesitamos pasar más tiempo en rodillas de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Charles Stanley dijo, de rodillas somos más altos y más fuertes. Lo que pasa es que tenemos una cosmovisión errónea sobre nuestra vida. Pensamos que cuando estamos fuertes, erguidos y parados, somos fuertes, pero realmente no lo somos. Realmente es verdad, somos más fuertes cuando estamos sobre nuestras rodillas, quebrantados y humillados delante del Dios Todopoderoso. Y un corazón piadoso reconoce eso al instante. Que él no tiene la capacidad, que él no tiene la fuerza, que no tiene la habilidad. No importa cuántos títulos puedas tener. No importa. Si no tienes el corazón correcto, tu título es basura. No sirve. Si Dios no decide hacer la obra de educarnos, transformarnos, de guiarnos, confortarnos, redimirnos, nada lo hará. Y eso nos enseña el Salmo 119 por todos lados. Son 176 versículos que nos enseña doctrina acerca de la palabra de Dios, acerca de la condición del hombre, acerca de la necesidad que tenemos de Dios tan profunda en nuestros corazones. Él dice una y otra vez, Señor, enséñame, Señor, muéstrame, Señor, equípame, Señor, guárdame. Porque reconoce David que él no puede en su fuerza. Y solo un corazón piadoso va a poder reconocer que solamente por medio de la gracia eterna del Dios soberano podemos estar en pie. Por gracia y misericordia estamos hoy aquí. No porque tengamos la capacidad de hacerlo. A veces somos tan pronto a olvidar que es por pura misericordia estamos aquí. Y por pura gracia. Pero un corazón piadoso, cuando vea las Escrituras, cuando va a las Escrituras y escucha el consejo de Dios, reconoce, es pura misericordia, es pura gracia. Salmo 119:73. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. ¿Por qué David está pidiéndole sensatez? Porque nosotros en nuestra naturaleza somos insensatos. No buscamos a Dios, no corremos por Dios, no buscamos su justicia, no buscamos su verdad, corremos lejos de ella. El punto de un corazón y una vida piadosa no está en tu habilidad, no está en tu fuerza, depende solamente de Dios. Si Él no toca tu corazón de piedra va a existir por toda la eternidad. Y cuando entendemos esta verdad en el Salmo 119, Señor, tú tocaste mi corazón para poder ver lo que veo hoy. Es pura misericordia. Yo debería estar en el infierno, caminando hacia Él, muerto en mis delitos y pecados. Pero has tocado mi corazón para entender. Ahora, cuando entiendo esa verdad, ¿por qué las disciplinas espirituales se van a convertir en una carga? ¿Por qué? Las disciplinas espirituales se convierten en gozo y anhelos profundos cada día más para pasar en dependencia con Dios, para pasar al lado de Dios. Solo Él es irrefutable, solo Él tiene la verdad, solo Él es fiel. ¿Entiende? Y si no hemos tenido eso en nuestra vida, hay algo en nuestros corazones que no está bien. Estamos viendo en la dirección equivocada. Solo Dios tiene la capacidad de abrir nuestros ojos para ver la belleza de Cristo. Nadie más. Solo Dios tiene esa capacidad de tocar tu corazón para ver la belleza de Cristo. Si Dios no decide cambiar las cosas, nada lo hará. Es un acto soberano de Dios. Por eso somos dependientes de Él. Absolutamente. No importa, el hombre más inteligente en este salón o en todo el mundo es dependiente. Una vida piadosa es la que tiene temor reverente de Dios y anhela glorificarle solo a Él. Un temor reverente de Dios. Una vida piadosa reconoce quién es Dios. Porque una perspectiva correcta de quién es Dios nos dará una perspectiva correcta de todo. ¿Se acuerdan lo de la visión y el panorama amplio? Del hombre que va manejando y siempre va cuidando sus 3 metros adelante de él, o el hombre que va viendo los 15 metros adelante de él. El hombre que tiene una perspectiva correcta de Dios va a tener una perspectiva correcta de todo. Lo que al mundo le parece grandioso, lo que al mundo le parece genial, al hombre de Dios le parece absurdo. Y lo que al mundo le parece absurdo, al hombre de Dios le parece genial, porque el hombre absurdo nunca va a buscar por Dios. ¿Estás teniendo tú la perspectiva correcta? ¿Estás conociendo a Dios a tal grado que puedes rechazar el mundo? ¿Puedes rechazar el consejo de tu familia? ¿Puedes rechazar tus propias emociones cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Puedes discernir las mentiras de Satanás en la cultura? Puedes discernir el sándwich de teología que abunda en todos lados en los anuncios. Mentira, mentira y verdad. Hay un anuncio que me molesta siempre que el paso. Dice así: ¿qué más tengo que hacer para llamar tu atención? Parece algo noble, pero es totalmente lo más absurdo que yo he podido leer en mi vida. Jesús no tiene que hacer absolutamente nada más. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y punto. Cuando tenemos y pasamos tiempo en la palabra de Dios, Dios empieza a transformar nuestro corazón, empieza a transformar nuestra mente, y empezamos a rechazar las mentiras de la cultura y empezamos a rechazar la falta y la mala teología. Ahí dice, mucha gente pasa por ahí y lo lee. Dicen grande, Jesús dice, ¿qué tengo que hacer para llamar tu atención? Yo digo, Jesús no tiene que hacer absolutamente nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo dice en Juan 19:30, todo ha terminado. ¿Tiene que hacer algo más Jesús? No. Eso es mala teología. Y siempre que pasemos y lo vemos, al final del día, si no lo condenamos, si no lo rechazamos por el medio de la palabra de Dios, vamos a terminar aceptándolo. Ajá, Jesús, tienes que hacer algo más para mí. ¿Y cuántos de nosotros actuamos así en nuestras vidas? Cuando nos estamos quejando, cuando estamos con autocompasión, tú tienes que hacer algo más para mí. Hemos caído en una mentira de la mala teología. Y simplemente la leímos tal vez una o dos veces. Pero cuando estamos con orgullo, pero cuando estamos con autocompasión, estamos diciendo, Jesús, tú necesitas hacer algo más de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Tienes que tener un temor reverente. Solo por medio de la palabra de Dios vas a conocer quién es Dios realmente. No por tus emociones, no por las emociones de tus amigos. Vas a conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. El diamante solo puede ser cortado por el diamante. Eso significa que la palabra de Dios solo puede ser revelada por medio de la palabra de Dios. Por su precisión, por su fuerza, por su carácter, por su autoridad, por su relevancia, por su inerrancia. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, es que la Biblia se contradice? Y te quedas callado. La Biblia no se contradice. En la Biblia no hay ningún punto, ninguna coma que esté por equivocación. El equivocado es el corazón del hombre. Si hay una bendición que no ha ocurrido en tu Biblia, no es porque la Biblia falló, sino porque tu corazón es equivocado. La Biblia no fracasa porque es la palabra de Dios y es la autoridad de Dios. Pero un corazón piadoso reconoce quién es Dios. Por lo tanto, una vida piadosa es una vida de alabanza y confesión. Yo lo vi en el Salmo 171, casi al final del versículo 171, casi al final del versículo. Dice, que la alabanza fluya de mis labios porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra porque todos tus mandatos son correctos. No dice si me gustan a mí o si me llenan a mí. Dice, son correctos. La alabanza va a fluir cuando estamos conociendo quién es Dios realmente. Romanos 12, capítulo 1. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dice si me conviene, no dice si me parece o si lo siento emocionalmente correcto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que mi lengua cante de tu palabra porque todos tus mandatos son correctos. Oh Señor, 174, he anhelado me rescates y tus enseñanzas son mi deleite. 176, he andado descarriado. Esta es la confesión. Como una oveja perdida, ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. Si ustedes ven Isaías capítulo 6, conocer quién es Dios produce alabanza y produce confesión. Cuando Isaías vio a Dios sentado en el trono, él dijo, veo a Dios alto, excelso y sublime, eso es adoración y alabanza, y reconociendo quién es Dios. Y después dijo, miserable de mí, y miserable que este pueblo. Reconoció sus pecados y también reconoció el pecado de su pueblo. Un hombre piadoso reconoce sus pecados, conoce el pecado de su esposa, reconoce el pecado de sus hijos, reconoce el pecado de su pueblo. Y pide misericordia y ora para que Dios regenere, reconstruya la condición de pecado de su gente. ¿Cuántas veces has orado por Managua, por Nicaragua, por la isla, por Chinandega? Simplemente la palabra de Dios nos está mostrando que estamos muy largos de ser hombres y mujeres piadosos. Estamos peleando por construir nuestro reino. Estamos anhelando construir nuestro reino. Quiero que vayamos a 2 Timoteo 4:6, ya con esto voy a terminar. La pregunta que le hice al inicio, ¿Qué valor es el más importante que tú les harías como legado a tu familia? Pablo dice, en cuanto a mí, 2 Timoteo 4, 6, 7, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y si ustedes escuchan el consejo de Pablo a Timoteo, dice, permanece en la palabra de Dios. Sea o no sea oportuno, predica la palabra de Dios. Para mí ese es el valor que le dejó, el legado que dejó Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque él pudo decir al final de sus días, yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla y he permanecido fiel. Pareciera arrogancia, pero al final del día es simplemente la respuesta de un corazón piadoso, que ha reconocido su vida para entregarle a Dios completamente, que ha entregado su vida por medio de la palabra de Dios y ha vivido su vida por medio de la palabra de Dios. Y al final lo único que puede decir, he hecho todo lo que tuve que haber hecho, no por mi fuerza, no por mi capacidad, sino por la gracia y la gloria de Cristo Jesús en mi vida. Si usted muere hoy, usted podría decir esto con mucha seguridad, no con orgullo, pero con seguridad y convicción en su corazón, de que usted ha corrido la carrera y que usted ha permanecido fiel. Solo un corazón piadoso podría responder esta pregunta. Y no responder en orgullo, pero responder en humildad, reconociendo que todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por medio de Cristo Jesús y no nuestra propia fuerza. ¿Estás amando la palabra de Dios más que tú el deleite de este mundo? ¿Estás meditando en la palabra de Dios cuando no puedes dormir? ¿Estás caminando en disciplinas espirituales no porque es una carga, sino porque es un anhelo en tu corazón conocer y crecer, amar a Dios por medio de la disciplina, leer la Biblia, meditar la palabra de Dios, orar? ¿Podrías decir que eres o una mujer temerosa de Dios? Una perspectiva correcta de quién es Dios nos dará una perspectiva correcta de todo. Si hay cosas en tu corazón hoy que son más importantes que Dios y su palabra, significa que no tienes una perspectiva correcta de quién es Dios. Si estás anhelando títulos, si estás anhelando fama, significa que no tienes una perspectiva correcta de quién es Dios. Porque todo esto va a pasar. Todo esto es momentáneo. Todo esto es superficial. Todo esto es ficticio. Todo esto es nada. Lo que realmente tiene valor eterno es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces David dijo, oh, cómo amo tu ley, tus preceptos, tus mandamientos? Eso tiene valor eterno. Amén. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, que no hemos amado tu palabra como deberíamos hacerlo, Señor. No hemos pasado tiempo, Señor, metidos y sumergidos en tu palabra para purificar, Señor, para eliminar la lastre, Señor, que traemos del mundo, los pensamientos que no son de ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a poder seguir tus mandatos y tus preceptos, Señor. No lo queremos hacer en nuestra propia fuerza, Señor, porque nos va a lastimar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, pero queremos hacerlo con el corazón correcto, Señor. Así que quebranta nuestros corazones, Señor. ¿En qué áreas de nuestra vida no estamos amándote a ti 100%, ni siguiéndote a ti con toda nuestra fuerza y nuestro ser, Jesús? Ayúdanos a reconocer, Dios, que estamos muy lejos de lo que tú esperas que estemos, Señor. Pero gracias porque en tu misericordia, Señor, estamos aquí escuchando, Señor, para poder iniciar una jornada en la cual te glorifica, te honra a ti, Señor. No simplemente porque te honre, Señor, sino porque queremos ser un legado para los demás. Señor, queremos ser un legado para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestra familia, los nietos, los bisnietos. Y no que nos sigan a nosotros, Señor. No que nos adoren a nosotros, pero que te adoren a ti, Señor. Que ellos puedan ver tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Y tú, Señor, puedas glorificarte, Señor, a través de lo que somos, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos, Señor, que un corazón piadoso pone atención sobre todas las cosas a la palabra de Dios, Señor. Un corazón piadoso anhela las disciplinas espirituales, pero como un anhelo especial, profundo para conocerte. Un corazón piadoso y una vida piadosa tiene un concepto correcto de quién es Dios y por lo tanto todo lo demás es absurdo cuando se compara con la belleza de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque podemos decir, Señor, que tú nos has rescatado, Señor, del infierno, y con seguridad, Señor, un día estaremos contigo adorándote, alabándote, y una vida piadosa, Señor, regresa a eso. El centro del universo eres tú, Jesús, y nada más. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.